Aquí está Jerónimo José Martín, que nos va a recomendar alguna película para celebrar la Pascua. Es una manera estupenda de celebrar la Pascua.
Sí, sobre todo si hay buenos estrenos, por fin, que la semana pasada fue un poco petardo, ¿no?
¿Qué tenemos en esta semana de Pascua para ir al cine?
Santa, pues los estrenos son el miércoles santo, pero ya durarán toda la Pascua, claro. Sí. O sea, de hecho hay alguna película, como la primera, llamada a ser una película de gran... acogida por parte del público, porque es de las que te gustan a ti, dibujos animados, que ya desde su título tiene punto e interés. El bebé jefazo.
Fíjate. Los bebés ya no recibimos tanto amor.
¡Mamá! ¡Papá! ¡El bebé habla!
Si me despiden, me convertiré en un bebé normal y viviré para siempre contigo.
Vale, cuenta conmigo.
Oye, entusiasmado este tráiler, ¿eh?
¿Has visto, no? La voz es de José Coronado. Sí. Porque la idea es bastante buena, te va a gustar, ¿eh?
A ver.
O sea, hijo único, 7 años, súper mimado, fenomenal. Es muy pixariano a la película, aunque es de DreamWorks.
En el argumento,
o sea, es muy de Pixar, sí. En esta línea última. Y de pronto le llega un hermanito pequeño, que le quita totalmente el protagonismo.
Príncipe destronado.
Ya de por eso el príncipe destronado tiene interés. Pero es que además este príncipe, digo, el nuevo, sí, no es un bebé normal. Es un bebé comisionado por la Agencia Internacional de Bebés, porque se han dado cuenta de que el amor en el mundo se lo están llevando no los bebés, sino ¿quién? ¿Quién? Las mascotas, los perritos con caritas así de... es genial.
Tiene su gracia.
Entonces la idea es concienciar a todos los bebés del mundo a que echen el resto en la época en la que pueden camelar a los padres con sus caritas para que desplieguen más amor
más
hacia los bebés y tengan más hermanitos.
Y no haya tanta mascota.
Esto es, ver la idea, ¿no? O sea, está bien y claro.
Pero esto es muy políticamente incorrecto, ¿no?
Sí, justo. De hecho, se han metido con ella también porque, claro, el modelo de personaje es el típico jefazo de estos de ejecutivo, el bebé, ¿no? Sí. Que tiene mucha gracia, pero tiene golpes de humor muy buenos.
Bueno.
Es un poquito confusa a veces en el planteamiento.
Ya sabes lo que yo digo,
pero
¿no?
La banda sonora de Hans Zimmer y está muy bien.
Siempre que traes algo de animación, ahora digo lo que de siempre. Vamos a hablar de cine.
Ahora,
¿qué más tenemos?
¿Qué
más tenemos?
Hay que, por más que yo intento, que sea juicioso y nada, no hay manera. Venga. O sea, que está muy bien. Y para echar unas risas, que eso viene muy bien, risoterapia viene muy bien. Para echar la bestia, la siguiente. Fast and Furious 8.
Madre mía.
Eres un auténtico forajido, pero tu familia va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti.
Ella es el terrorismo tecnológico en persona.
Creo que he encontrado a mi equipo.
Habéis tardado más de lo que esperaba.
Bueno, más de lo mismo. La última hizo más de 1.000 millones, también por la muerte de uno de los protagonistas. Y aquí, cao. Aquí tienen que meter un poquito más de drama, que el drama es fuerte, porque es la traición del protagonista al resto de componentes de esta banda de superconductores, que además aquí el protagonista Vin Diesel se pone al servicio de una malvada de lujo, porque es Charlize Theron, nada menos, a quien fichan después del exitazo de ella en el cine de acción con Mad Max. Y luego fichan a otro más de los grandes del género de peleas y de trompazos, que es Jason Statham. En fin, es la primera película que se rueda en Cuba después del levantamiento del embargo, una secuencia espectacularísima, aunque lo más espectacular es la aparición de un submarino nuclear en la que ya rompen cualquier previsión. O sea, es todo absolutamente inverosímil.
Oye,
es todo, pero bueno,
hace,
es la típica película.
¿Por qué hace, estas películas hacen estas taquillas? O sea, ¿cuál es la gracia?
Porque tiene la fórmula.
Yo a los 3 minutos estoy cansado, ¿eh?
Sí, pero tú ten en cuenta que el público general va al cine a comerse las palomitas y a echar la bestia y y entonces, claro, tú tienes a Vin Diesel diciendo de vez en cuando y tal, señores, hemos llegado de nuevo y tal, cosas de estas, y enfrente a Dwayne La Roca Johnson, cuando llega Jason Statham, tú y yo no nos podemos mirar a la cara sin partirnosla, una cosa así. Entonces ya con 3 de estas y luego un detallito de vez en cuando, alguna cosita así erótico sin pasarse mucho, para
son
que no...
9 euros,
pues ya, pero bueno, pero la gente es como es y va a lo que va, vale, y de pronto quiere chufas y entonces media ahora ahí con
pero
un submarino
tú,
nuclear.
Dicho todo este análisis sociológico, no nos la recomiendas.
Bueno, no, como película, sí, película que dices tú, es muchísimo mejor el bebé de jefazo, vamos, de aquí a Lima. Por lo menos tiene un guión más o menos coherente, pero esta está muy bien, bueno, para comerse el cangilón de palomitas.
Oye, y la sé que te queda luego, claro, sí, también te venden la botella de agua a 3 euros.
Claro, justo. Esto... Vamos a otra serie que, en fin, es regular solo, es una película... Un thriller, digamos, de intriga, espesito, y argentino, que se llama Nieve Negra.
Vos querés vender este lugar que es tuyo.
Hay que pelearlo.
Yo sé que este lugar vale tanta plata. Esto es una solución para nuestra vida. Pero pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde. No nos podemos ir de acá.
Pero Darín, ¿cuántas películas hace al año?
Hace bastantes. ¿Eh? Pero esta es la primera
Ricardo
que ha hecho...
Ricardo Darín debe hacer 20 películas
hace
al año.
Hace bastantes, sí. Y mucho teatro, por cierto. Es un gran actor. Es la primera que hace con Leonardo Sbaraglia, que es otro de los grandes actores argentinos. Aquí son dos hermanos. Es una especie de revisitación de Caín y Abel, porque claro, el tema de la fraternidad y la lucha entre hermanos... es la típica historia de hermanos que no se ven desde la juventud, que ha habido entre ellos un asunto turbio que se va a ir desvelando. Ricardo Darín vive como si fuese, como si estuviese anclado en el siglo XIX, como un caza... osos en mitad de la Patagonia, en un bosque allí, y hasta ahí se desplaza Leonardo Sbaraglia con su novia porque tienen que hacer frente a una oferta de compra de un terreno que era de su familia, ¿no? Entonces ahí se van a ir desvelando todas las sordideces de esa familia que en fin. Bueno, no está mal, pero es espesita la película. Es de un director llamado Martín Jodara, que ya le dirigió a Ricardo Darín en La Señal, que era también de este estilo. O sea,
tiene una película sombría.
Sí, es sombría, de estas espesa, angustiosa, que te cuesta sintonizar con los personajes, bueno, incluido el de Darín.
La estás poniendo bien.
Entonces, tiene interés, o sea, porque tiene algún elemento. Quiere ser como La Isla Mínima, este tipo de nuevas películas españolas, sí, que están afrontando el thriller policiaco desde diversos modos. De hecho, la banda sonora que estamos escuchando de Zacarías M. de la Rica es bastante buena, van a esa sí línea. Y si te acuerdas, La Isla Mínima era también ambiente rural, sí, la sí España arcaica. Aquí se van a la Patagonia, pero hay muy pocos personajes y realmente te cuesta empatizar con
recomiéndame
ellos, ¿no?
Una que, pues mira, que esta me sí pueda que te encajar
va a gustar. Esta te va a gustar a porque es bastante buena. Se titula Negación.
Auschwitz es la base de quienes creen que existió el Holocausto y también de quienes lo niegan.
En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas.
Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad.
Una nueva película sobre Auschwitz.
Sí, y muy interesante, pues se basa en un hecho histórico, en un juicio en concreto del año 96, cuando una historiadora estadounidense, Deborah Lipstadt, publicó un libro metiéndose con los negacionistas, especialmente con un historiador británico llamado David Irving, que le pone una denuncia por difamación en las cortes británicas, que según las
el
leyes
negacionista
británicas
le pone una demanda a la historiadora.
Y según las leyes, que esto es sorprendente porque pasa también con determinadas leyes aquí, la carga de la prueba cae sobre ella, tiene que demostrar que no ha difamado. Lo cual ya es sorprendente, ¿no? Esto está pasando también con otras leyes aquí en España, ¿no? O sea, que la carga de la prueba va al otro, ¿no? Y entonces es muy interesante el planteamiento porque la idea es ¿qué queremos? Nuevos testimonios de supervivientes, mi experiencia como historiadora, y los abogados le dicen, tranquila chica, que este lo que quiere es un circo. Yeah. Es magnífico el reparto porque ella, Rachel Weisz,
es un hecho
el
real,
antagonista es Timothy Spall, que es un actor sensacional, adelgaza muchísimo, y luego Tom Wilkinson es el digamos, hay en el sistema británico hay dos abogados. Uno que es el que instruye el caso y otro el que lo presenta dentro de la corte. El que lo presenta dentro de la corte es Tom Wilkinson y está magnífico. Entonces, todo ese dilema, ella aguantándose, porque ella quiere hablar, ya tiene un montón de datos, tiene un montón de supervivientes que podían dar
testimonio.
Pero
no puede caer en la trampa del negacionista.
Claro, justo. Entonces, es decir, señores, nosotros vamos, o sea, al abogado medio, este tipo de películas, que hay muchas de ese estilo, es bastante valiosa. Muy bien dirigida por Mick Jackson,
o sea, se trata que es el que hizo Guardaespaldas. Se discute lo evidente.
Claro, ¿no? Y entonces decir, señor, tú sabías la verdad y no lo has dicho, con lo cual has mentido y por tanto no estamos difamando. O sea, vamos a argumentar que lo que hemos dicho es verdad y por tanto no es difamación.
Ya, o sea, es una película sobre la verdad. Entonces.
Sí, sobre la verdad, con una visita a Auschwitz muy bien montada. Ah. Es una película muy interesante. A mí la verdad
Negación.
Es que
me
parece la
mejor
de esta semana.
Película.
Y luego hay un par de comedias que no están mal. La primera es americana, de Zach Bratch, que es un especialista en este tipo de comedias. Y la ventaja es que tiene tres protagonistas al frente muy interesantes. Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Rickman, que dan un golpe con estilo.
Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas.
Quiero robar ese banco.
Vamos a recuperar nuestro dinero.
¿Sois maderos?
Maderos no, maduros.
Bueno, este hay que decir que es el golpe mejor de la película, con lo cual también se da un poco del tono, ¿no?
Entonces...
No, la pena, la ventaja es que están ellos tres. Y entonces consiguen hacer a sus personajes
entrañables.
Sí, no, y Alan Rickman es sensacional.
Darín, hace 20 películas.
Son típicos septuagenarios que de pronto el banco, de acuerdo con la empresa, les deja sin... sin su esta de desempleo, ¿no? Sin, y entonces, claro, ¿qué hacen ellos? Dice, pues vamos a saltar el banco.
No.
Y entonces montan un golpe, claro, que es absolutamente grotesco, tiene gracia, por supuesto, y lógicamente en la banda sonora no solo se escucha Dean Martin, como estamos escuchando ahora, sino otro tipo de canciones vintage que le viene bien. Tiene su público la peli, pero es ligerita. Como bien ha dicho algún crítico, está un poco en la línea de las últimas comedias de... muchas comedias de estas, grandes veteranos,
sí.
Robert De Niro, por ejemplo, que no son especialmente sutiles, ¿no? Y hay una francesa que no está mal, se titula Rosalie Bloom.
Más de una vez he visto que me seguían. ¿No te das cuenta de que no es normal? ¿Desde cuándo se sigue a la gente? Más que preocuparme, me intriga.
Igual es peligroso.
El destino no existe.
¿Usted cree?
Esta es una película interesante, nominada a Mejor Ópera Prima en los premios César, del hijo de Jean-Paul Rapeneau. Julien Rapeneau. Jean-Paul Rapeneau hizo Cyrano de Bergerac, El húsar en el tejado, muchas películas de Jean-Paul Belmondo, como Gracias y desgracias, De un casado al año 2, o sea, típicas películas de género, históricas o de aventuras, pero muy divertidas, ¿no? Y aquí se mete en una especie de comedia rural de un tipo que tiene la crisis más de los 50 que de los 40 y que se obsesiona con una mujer que atiende una tienda y empieza a seguirla. Y la mujer que se da cuenta pone a su sobrina a perseguir al... Y está bien. O sea, es una película entrañable.
El cine francés está haciendo últimamente mucha comedia, mucha historia rural. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Porque tiene ese punto bucólico de Jean Renoir.
Ya.
O sea, hay toda una serie de directores...
La vuelta al campo.
La vuelta al campo, que claro... Y entonces ese puntito que está en algunas
la Arcadia
grandes comedias
feliz, en Francia
está aquí también, o sea, son relaciones muy humanas, mucho más humanizadas que la gran urbe, y no está nada mal, ¿no? Y luego la rareza de esta semana, aunque tiene muchos premios, fue premio al mejor director en el Festival de San Sebastián, es Lo tuyo y tú, que a pesar de esta musiquita, es una película surcoreana de un tipo al que todos sus amigos le dicen que su mujer le está siendo infiel con alguien y él no se lo cree. Entonces, podría haber sido interesante el planteamiento, pero es que son todo secuencias larguísimas, a cámara fija y hablando por los codos, uno y otro,
Es
agotador. O sea, es el anticine.
Bueno,
o sea, que me
vamos a ver si lo he entendido, Jerónimo. La recomendación de la semana es Negación.
Sin duda, es la mejor película.
Y luego, como tenemos a los chicos en casa todavía, porque el lunes en muchas comunidades autónomas no tienen clase, el lunes de Pascua, el bebé jefazo para ir con los niños.
El palomitero, Fast and Furious, 8 ya está.
Exacto, Fast and Furious.
Y luego, el que quiera ser una comedieta de un poquito más elegante, Rosalie Bloom, o Un golpe con estilo, sabiendo que es menos sutil que la otra.
Pero, Negación es la gran recomendación. Gracias, Jerónimo. Feliz Pascua.
A ti.